Y que hoy el problema lo tiene este Consejo Deliberante al actual concejal Diego Barrios, que seguro es uno de esos que, como le dije, no estaba ni siquiera en política en aquellos años, pero ahora, por ser parte del Consejo Deliberante, también tiene el problema encima. Concejal Barrios, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Con estas novedades que no son tales en realidad. Para mí, a mi entender, esto es producto del mal uso del Estado, de la discrecionalidad, de la falta de transparencia, de la incorporación de gente sin un mecanismo de concurso. Este es el resultado de ese tipo de administración, de esa manera de administrar el Estado. Donde el funcionario, como sabe que pasa, no es muy responsable a la hora de incorporar la metodología, como dice, pero la gente total después se va y paga otro, digamos, ¿no? Esa es mi visión y mi preocupación. Uno de los motivos por el cual me metí en política es para cambiar esa forma con que se administra el Estado. Que después pagamos todo, ¿no? Porque no paga el concejal, no paga el Consejo Deliberante, paga el pueblo, pagan los vecinos cuando pagan sus impuestos o cuando no reciben algún servicio producto que este dinero termina en otro lugar, ¿no? Así de simple es para mí.
En este caso, dos concejales, en todo caso, que tomaron malas decisiones. Uno que puso en planta permanente y otro que despidió, y según la justicia, mal.
Sí, y la administración, o sea, todo. Porque, por ejemplo, yo ahora soy un concejal nuevo, ¿no es cierto? Conmigo entraron 7 personas con contratos. O sea, si esas personas, cuando yo termino mi función como concejal, no se van junto conmigo y se quedan por toda esta lógica de seguir sosteniendo la política partidaria, el proselitismo, mi actividad política con fondos del Estado, es lo que termina pasando cada vez. El municipio, en este momento el Consejo Deliberante, según lo que tengo entendido, este año va a volver a gastar 400 millones de pesos. ¿Qué sentido tiene un Consejo Deliberante gastando 400 millones de pesos? ¿Por qué? Porque está sobredimensionado de gente. Entonces hay momentos donde hay que hacer orden o ajuste y, por supuesto, nadie quiere perder nada. Nadie quiere ceder nada. Ese es el problema de nuestro país. Nadie quiere ceder nada. Entonces así no se pueden corregir los desórdenes, los desvíos. Y bueno, así estamos también con la calidad del servicio público.
En su caso,
para mí está todo mezclado, ¿no es cierto? Por eso me desvío en estos temas.
Está bien,
¿no?
Está bien. Concejal, y en su caso, cuando usted deje su banca, los 7 que contrató se van con usted.
Tienen que ir conmigo, exactamente.
Ya saben que se van a ir, que no se van a quedar en el
consejo. Exactamente, ese es el compromiso que yo hice con ellos, que sepan que esto es un momento donde están al servicio del vecino. Y están al servicio del vecino, que quede claro eso, a ellos les planteo, yo y ellos estamos al servicio del vecino, y cuando termina el mandato nos tenemos que ir a nuestras casas y seguir con nuestra actividad privada como hacíamos antes, donde vivíamos antes, así sencillo, tendría que ser todo así, ¿no es cierto?
¿Y cómo, este caso, cómo cree usted que se tiene que resolver, digamos? Porque ahora el problema lo tienen en este momento los concejales actuales.
Bueno, hay seguramente la cuestión legal es la que tiene que intervenir fuertemente acá. Acá todo un tema ya legal, la justicia, los fallos que se vayan dando y los pasos siguientes. Si se obliga a pagar o no. Eso está, seguramente en algún momento va a llegar al recinto o el presidente le transmitirá a los presidentes de cada bloque para que opinemos los concejales.
Ahora,
es todo reciente, ¿no?
De acuerdo a la abogada que representa a los trabajadores despedidos, ya pasaron todas las instancias, ya se apeló a todo lo posible y la cuestión ya está firme, ya no hay posibilidades de apelar, digamos.
Y bueno, tendrá que el presidente actual ver cuáles son los pasos a seguir, asesorarse bien para no volver a cometer errores. Y para mí, por sobre todo, yo si fuera presidente del consejo y fuera intendente de Posada, lo que haría a partir de estos casos es corregir que no se vuelva a pasar. Hace poquito el sindicato hizo 2 días de paro, no pudo entrar todo el personal de la municipalidad a trabajar, ni del consejo, ni tampoco los servicios públicos funcionaron durante 2 días. Toda la ciudad paralizada por el despido de un funcionario con un sumario que pidió que o se reintegra o rompe toda la municipalidad. Esos fueron los términos del dirigente sindical. O sea, ¿y qué pasó? La municipalidad cedió, le reincorporó a la persona para que se restablezca el funcionamiento del municipio. O sea, está muy anarquizada la cosa. No puede ser que toda la ciudad de Posadas pare y todos los empleados porque una persona fue despedida con un sumario. Entonces la cosa está... Para mí esto es producto de la falta de transparencia, de metodología ordenada a la hora de incorporar el personal y de más enfoque en el personal, ¿cierto? Más educación, más control, más revalorización del trabajo del empleado público. Hay un problema de fondo de muchos años que, bueno, nuestra propuesta como espacio de Cambiemos es venir a hacer ese cambio a la ciudad, ¿no? Que no es de un día para el otro, es lento, pero claramente hay que hacer eso. Y entonces estas cosas que estamos viendo que están pasando hoy no van a pasar. Es así sencillo.
Concejal, le cambio un rato de tema. Ayer el Consejo Deliberante aprobó también el reclamo a la Nación por lo que es el recorte de la coparticipación sojera, que también fue algo de un día para el otro. Algo que se venía conversando que podía llegar a suceder, pero a fines del año 2019, y con esa zanahoria por delante, a las provincias y a los municipios les pidieron que se adhieran al pacto fiscal. Sin embargo, se ha terminado el fondo sojero. ¿Cuál fue su voto en esa queja del Consejo Deliberante de Posadas por el recorte de la copa sojera?
No, nosotros no acompañamos como bloque, ¿no? Pero acá hay un tema otra vez de fondo. Nunca en la historia de la provincia se administró tantos recursos. Hoy estoy hablando, en este momento. El aumento de la coparticipación que hizo el gobierno nacional es impresionante. Para que se entienda muy, muy simple. Del total de lo que recauda la nación antes, desde el gobierno anterior para atrás, lo máximo que se llegó a transferir a las provincias es el 24% del total de lo que cobra la nación. Hoy, eso gracias a una política de nuestro gobierno, una decisión de nuestro gobierno de avanzar a devolverle los recursos a las provincias que realmente correspondía, inclusive legalmente, por eso varias provincias hicieron juicios, ¿se acuerdan? Al Estado Nacional,
sí.
Le ganaron, bueno. Todos esos juicios hoy están cayendo, ¿por qué? Porque la nación por motu propio empezó a cumplir. Y hoy, en este momento, del total de cada 100 pesos que cobran total por impuestos la nación, 34 están yendo a las provincias. O sea, se aumentó en forma significativa los recursos a las provincias. Tanto es así que en lo que va de este año, de lo que se tenía presupuestado como coparticipación a julio, eran del orden de los 15.000 millones, hoy ya se transfirieron 18.000 millones, hay 3.000 millones más de pesos que administra la provincia, que tiene su sistema de coparticipación a los municipios, que también le invitamos a mejorarlo, ¿no? Porque solamente distribuye el 12%, la nación distribuye el 34% con las provincias, y nuestra provincia distribuye solamente el 12% con los municipios. Entonces, hay grandes falacias, hay verdades a medio, o sea, solamente cuento que me sacaron 120 millones, pero no cuento que me dieron de más 3.000.
Son 600.
Entonces, hay una desinformación.
Son 600, ¿sí? Los millones, concejal. Son
no,
600.
No, lo que faltan, en eso sería si tomás todo el año.
Ajá.
Ya se transfirió, hasta agosto inclusive se transfiere. O sea, lo que va a faltar serían los 120 de acá a fin de año.
Ajá.
Por eso te digo, es todo información, desinformaciones, maliciosa a mi entender, para quedar como los pobrecitos, otra vez esta
pero,
actitud
concejal,
de pobrecito los misioneros,
concejal,
de pobrecito
usted
nosotros, tenemos que ponernos a administrar mejor.
En este momento lo están escuchando también intendentes de distintas zonas de la provincia, porque gracias a Dios esta radio se escucha bien lejos. Y muchos de esos intendentes dicen, a nosotros la Nación nos dijo una cosa, hemos comprado máquinas viales a cuotas, pensando en pagarlos con el Fondo Sojero, porque la Nación se comprometió a mantenerlo hasta fines del año que viene, y de un día para el otro se lo corta, sin aviso.
No, pero no es así, se sabía que eso iba a terminar, como también se están reduciendo los impuestos a débitos y créditos bancarios que van a cero. Toda la política de este gobierno es bajar impuestos y ordenar los sistemas de distribución de los impuestos a las provincias, sobre la base fundamentalmente de la coparticipación y todo otro tipo de mecanismo que fue de emergencia, que fue implementado de urgencia, se va a ir ordenando, se van a ir eliminando todo ese tipo de cosas. No es algo imprevisible. De hecho, Córdoba, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, declararon públicamente que sí, que ellos estaban sabiendo ya desde el momento que se firmaron los acuerdos del pacto fiscal que esto era posible. Así que lo que yo sí invito a es que transparenten todos los municipios cómo administran, porque no sabemos qué hacen con el dinero. La provincia, en caso del municipio de Posadas, desde el 2009 a la fecha, recibió en este concepto 302 millones de pesos. Serían, 300 camiones recolectores. No sabemos dónde está ese dinero. Sí, sé que el Consejo Deliberante gasta en exceso 300 millones de pesos al año, o sea que lo que gasta en exceso el Consejo Deliberante es todo lo que aportó el Fondo de la Soja desde su nacimiento hasta ahora. Yo no sé qué es lo que tanta dimensión le dan al tema. Yo le invito a que administren de manera más transparente para que no haya discrecionalidad en el uso de los fondos. Y ahí se pueden mejorar las cosas. Y aparte es un momento de ajuste. No pueden pretender que solamente el sector privado se siga ajustando. Acá el Estado también tiene que ordenarse y ajustarse. Es lo que estamos proponiendo. Así que esta es la pronorte, ¿no? Hacia ahí estamos yendo.
Bueno, usted quiere ser intendente de Posadas, Diego, en algún momento, ¿no? Ese es su norte también.
El motivo por el cual me sumé a la política es por Posadas y el único lugar de donde puedo realmente hacer, creo que a lo que yo sirvo, que es mi experiencia en el ámbito del trabajo, es en un ámbito ejecutivo. Así que sí, ese es mi norte, no lo oculté nunca, mi objetivo principal es cambiar la realidad de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos un potencial fenomenal, enorme, pero mientras que desde el Estado se siga poniendo una pata al freno a quien emprende, a quien quiere progresar, a quien quiere generar empleo, riqueza, con burocracia, con más carga fiscal, con un Estado cada vez más grande. Hablábamos recién, cada vez se incorporan más personas. No sé quién va a pagar esas personas. Yo tuve charlas ahora con los candidatos al ser delegado, ser representante de los empleados municipales. Y una de las cosas que les preguntaba cuando leía sus plataformas, sus propuestas de mejora, es que por favor le incluyan al vecino. O sea, no podemos pensar que de dónde sale el salario, qué sentido tiene, cuál es el origen del puesto de trabajo de un empleado municipal. Es el vecino. Tanto sus ingresos para después vivir su vida en su familia lo aportan los impuestos, a través de los impuestos de los vecinos, como el motivo de ser del empleado público es la atención al vecino. Y en ninguna parte de la plataforma se nombra al vecino. Los invitaba a que empecemos a instalar la cultura en el empleado público, que están al servicio de los vecinos de Posadas, que cada uno tiene que sentir, tiene que asegurarse de que su día, su trabajo y lo que cobra por ello, esté brindándole algún servicio, alguna mejora, alguna atención a algún vecino. Ese es hacia dónde hay que ir, ¿no es cierto? Que es un proceso de cambio cultural que puede llevar varios años, pero se puede hacer, otras ciudades lo han hecho, hay muy buena gente, en principio la gente tiene buena fe, simplemente necesita de una conducción transparente y que lo ayude a ir en ese sentido, ¿no?
Concejal, en su doble rol de dirigente político y de empresario también, porque usted...
Todavía full.
Exacto, es empresario. ¿Qué mensaje le deja y qué mensaje le va a dar el año que viene, cuando seguramente haya que hacer campaña, a los representantes del sector privado, las pymes. Nosotros conversamos periódicamente con los representantes pymes y dicen que están en uno de sus peores momentos y que no tienen, por ejemplo, acceso al crédito, que se les hace imposible con tasas altísimas como las que está impulsando el gobierno con sus medidas para sostener al dólar, para lo que sea, pero están sufriendo esto. ¿Qué mensaje les deja?
Primero de todo, aseverar el comentario, eso es una realidad. Eso es una de las condiciones que tenemos que aprender los políticos, aceptar la realidad, aceptar la verdad como primera norma. Hoy la situación para tomar crédito es prácticamente inviable por más esfuerzos que haga el gobierno. Hay algunas medidas puntuales que por ahí sirven, diríamos, pero en general está muy complejo, ¿no? También el tema de la caída de la actividad económica es otro impacto importante. Hay una suma de cosas donde estamos pasando uno de los momentos más difíciles. Ahora bien, ya hemos pasado situaciones similares, por lo menos yo en mis 30 años de trabajo, esto lo pasé por lo menos 7 veces. Y ahora que estoy involucrado en política, me di cuenta cuál es el problema de fondo. Es que tenemos un Estado que tiene una cultura erradísima, grave, que es siempre gastar más de lo que le ingresa. La consecuencia de todo lo que pasa en la economía argentina, por efecto en nuestra actividad privada, es un Estado irresponsable, que siempre ha gastado más de lo que le ingresa. Entonces estamos pagando las consecuencias. Corregir eso, a su vez, genera más problemas. Ya que estamos en un proceso de corrección que va a llevar tiempo todavía, pero es el camino correcto. No hay otro camino. Acá está en que también el sector privado se involucre más, que no deje que el Estado haga cualquier cosa, que no deje el Estado se corrompa, que coimee, que pague sobreprecio en la obra pública, que un inspector te venga a coimear y uno acepte. O sea, también el privado tiene que empezar a decir no, a defender la ciudad donde vive. Y así todo va a andar mucho mejor, muchísimo mejor. Hay medidas que ayudaron, por suerte, acá a nuestra ciudad de frontera, donde hoy estamos pudiendo competir bastante mejor con Paraguay. Eso, si bien es una cuestión netamente de acá, no es el total del país, que está sucediendo. Y el comerciante siempre el empresario siempre le busca la vuelta y se ayorna, se adapta y termina saliendo adelante, pasa la crisis y vuelve al ruedo, ¿no? Ahí hay otra vez el tema de desinformar, que a mí me preocupa mucho, porque para mí eso es buscar el desánimo en la gente, ¿no? Hablan de 1.500 comercios que cerraron desde la municipalidad. Yo te aseguro, yo voy a pedir un informe ahora que me diga cuáles son, que no me van a contestar nunca, como otras cosas que estoy pidiendo y no me contestan. Yo creo que tiene que ver con que han ordenado en realidad la base de datos, donde había muchísimos comercios que no existían, que figuraban en las bases de datos, porque es un problema histórico en la municipalidad. Pero bueno, yo para verificar a ver si es cierto que se dieron de baja 1.500 comercios en la ciudad de Posadas, voy a pedir el informe de cuáles son, a ver si me contestan. Porque eso es otra cosa, no hay información. Entras a la página web del municipio o del gobierno y no sabes en qué gastan, cómo gasta, cómo son las licitaciones públicas. Es un misterio todo, ¿no?
No conozco la realidad de los otros 1.499, pero un comercio de gran trayectoria en nuestra ciudad, claro, como la Buenos Aires Funcional, cerró por la crisis.
¿Sí? Sí. También en épocas de gran expansión económica cierran comercios. No sé si me explico. En el año 2014, 2013, había actividad, 2015 ya fue más difícil, también cerraban comercios. O sea, no solamente los comercios cierran por una cuestión general, también cierran por cuestiones particulares. Hay que ver cada caso cuál es el motivo y no dar por supuesto que es solamente la crisis. No, la crisis generalmente no sé, ayuda, por eso le digo, si por ahí no, uno venía mal. Diríamos.
No conozco los otros, sí. La Buenos Aires Funcional sí, me han manifestado sí. No, que es producto
más.
De la crisis.
Hay muchos más. Ah, hay, claro, pues. O sea, también es verdad que la crisis hace cerrar comercio. Ahora de ahí a que sean 1.500, tengo muchísimas dudas, diríamos.
Bueno, ojalá le brinden desde el municipio esa,
ojalá,
esa información.
Ojalá.
Diego,
hay un fenómeno importante que es la apertura de comercios, ya no en el centro, en la periferia de Posadas, en los barrios.
Por el tema alquileres, ¿no?
Y porque el consumo se está yendo a esos lugares. La gente no quiere movilizarse, viajar. Está creciendo la ciudad. El centro de Posadas también, ¿no es cierto? Sigue su curso, pero está expandiéndose mucho la periferia, diríamos, ¿no? Hay barrios con un nivel de actividad comercial ya muy, muy importante. Y también Mimí, Villa Cabello, la zona yendo hacia Garupá. La zona de la terminal de ómnibus, cada vez hay más actividad comercial. Uno va viendo construcciones, nuevos comercios, tiendas de ropa, minimercados, supermercados, despensas, fruterías nuevas, ¿eh? Construcciones de locales para alquiler. En un momento donde las cosas están re mal, ¿eh? O sea, en un momento donde las cosas están mal hay gente invirtiendo, haciendo locales y poniéndose alquiler. Nuevitos locales por avenidas principales. Y lo puedo ver porque, bueno, gracias a la política estoy caminando y andando como nunca Posadas.
Sí.
Que son cosas que veo con mis propios ojos, ¿no?
Exacto. Por suerte todavía hay gente que a pesar del mal momento
invierte, digamos. Es que las crisis pasan. Y esta va a pasar. El año que viene ya vamos a estar un poco mejor. Esa es la certeza, por lo menos la que yo tengo, ¿no?
Ojalá que sí. Gracias, concejal. Hasta luego.
No, gracias a ustedes.
El concejal Diego Barrios, concejal de Cambiemos en lo que es el Consejo Deliberante de Posadas.